Yuval Noah Harari es catedrático, pero mundialmente se le conoce por su faceta de escritor y divulgador científico. Se licenció en la Universidad Hebrea de Jerusalén y completó su doctorado en Oxford en 2002. Harari ha ganado muchos premios y fue elegido miembro de la Joven Academia de Ciencias de Israel. En 2015, su libro Sapiens fue seleccionado por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, para su club de libros en línea. Mark invitó a sus seguidores a leer lo que él describe como una gran historia de la civilización humana. Hoy, en Piensa en Líder, revisamos la clave del éxito de un líder en divulgación, Sapiens, de animales a dioses, un examen a la historia de la humanidad, desde la evolución del Homo sapiens en la Edad de Piedra hasta las revoluciones políticas y tecnológicas del siglo XXI.
Piensa en Líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.
Extiende tus brazos todo lo que puedas. Imagínate que en la punta de tu mano izquierda empieza la historia de la Tierra y que en el extremo derecho de la otra mano está el día de hoy. ¿Cuánta de esa distancia crees que ocuparía la historia humana? ¿Desde el codo a la punta del dedo corazón, tal vez? ¿Una mano? ¿Un dedo? Ni siquiera la punta de la uña. Si quisieras ver el espacio ocupado por la humanidad, necesitarías un microscopio. Y sin embargo, aunque hemos existido por un periodo de tiempo increíblemente corto, hemos logrado mucho. Ninguna otra especie se ha acercado a dominar el planeta en el grado que tenemos. Entonces, ¿cómo ha sido todo eso posible? Aunque no fueron los primeros humanos, el Homo sapiens vino a reemplazar a todas las demás especies humanas de la Tierra. Los humanos somos bastante especiales. Dominamos completamente el planeta e incluso nos hemos movido más allá de los límites de la Tierra para explorar y para posiblemente colonizar el espacio. ¿Cómo hemos podido hacer tanto? Para descubrirlo, debemos volver al principio, a la evolución de nuestra especie humana. Los primeros humanos aparecieron por primera vez hace unos 2,5 millones de años y lo hicieron en África Oriental. Ellos descendían de grandes simios, los Australopithecus. Algunos de esos primeros humanos, como el Homo rudolfensis o el Homo erectus, se daban cuenta de que cada vez que salían y caminaban, el mundo seguía y seguía y seguía más allá de su vista. Así que tanto caminaron que abandonaron África. Y abandonaron África Oriental buscando entornos más prometedores. Se fueron adaptando, generación a generación, a esos nuevos hábitats que iban descubriendo, a los nuevos lugares que hallaban, y siguieron evolucionando. Un año, otro año, un siglo, otro siglo. Ya se habían extendido por toda Europa y por Asia. Y entonces surgió el Homo neanderthalis. Cazaban y descubrieron cómo dominar el fuego. Hace 300.000 años apareció una nueva especie, el Homo sapiens. No tenía nada de especial, salvo un cerebro bastante grande. Caminaban erguidos, usaban herramientas y eran muy sociables entre ellos, como los neandertales. Y sin embargo, a pesar de que no hay nada particularmente especial sobre el Homo sapiens, prosperó y se extendió por el mundo. Todas las otras especies humanas, en cambio, se extinguieron. ¿Por qué? Hay dos teorías para explicar eso. Una de ellas sugiere que el Homo sapiens comenzó a aparearse con otras especies de humanos, especialmente los neandertales. ¿Hay evidencias? Pues sí, los europeos tenemos hasta un 4% de ADN de neandertal, incluso de otras especies también humanas anteriores. La otra teoría sugiere que el Homo sapiens llegó a ser tan hábil que le quitó a otras especies sus fuentes de alimentos y los mató incluso violentamente. Eso empujó a otras especies humanas hacia la total extinción. ¿Cuál de las dos teorías es más posible que sea correcta? Quizá ambas, porque el Homo sapiens posiblemente condujo a las otras especies hacia la aniquilación, pero también se cruzó con ellas. Fue una combinación de pequeñas particularidades lo que le dio la ventaja competitiva al Homo sapiens. Pero, ¿qué fue exactamente lo que le dio esa ventaja? Hace unos 70.000 años, el cerebro de los sapiens cambió, se hizo más grande, atravesó una especie de salto evolutivo. Hoy, todo eso lo estudiamos y lo conocemos como la revolución cognitiva. El cerebro del Homo sapiens era capaz de pensar más, mejor, y lo hacía mucho mejor que otros animales. Al pensar, también se comunicaba entre ellos. De repente, esa inteligencia adicional le dio una ventaja tan grande que superó a sus rivales. Se empezó a organizar en comunidades más grandes, más sofisticadas, inventó herramientas, practicó técnicas de caza, incluso comenzó a practicar una especie de comercio de intercambio primitivo. El Homo sapiens podía encontrar alimentos y recursos mucho más fácil que las otras especies humanas, incluso en entornos más hostiles. Por eso, mientras hubo territorio, el Homo sapiens caminó y conquistó, caminó y conquistó, hasta que llegó al Ártico. Cuando se encontró delante de esa inmensa masa de hielo, se preguntó: ¿he llegado hasta aquí o hay algo más allá de ese hielo? ¿Cómo podría el Homo sapiens resistir las condiciones árticas y atravesar el paso siberiano? Es evidente que esa decisión no la tomaron en un día, ni en una semana, ni en un mes. Así que aprendieron a trabajar en equipo. Aprendieron a cazar a los mamuts grandes y gigantes y que estaban, por otra parte, llenos de nutrientes. A hacer raquetas de nieve, a hacer ropa de abrigo con las pieles de los mamuts. Y así, un día, se equipó lo suficiente para atravesar el hielo. Y llegó a América, aprovechando una buena época climatológica. Y se aventuró en los rincones más remotos del mundo. Por llegar, llegó incluso a Australia. Sin embargo, a medida de que la humanidad se extendía por todo el mundo, con sus técnicas de caza mejoradas, iba dejando un rastro de extinciones allí donde pasaba. Hace solo 50.000 años, Australia estaba habitada por grandes mamíferos terrestres. Eran armadillos grandes, como un coche de grandes, y perezosos terrestres que medían hasta 20 pies, 6 metros de altura. Pero llegó el hombre, y en solo un par de miles de años, la gran mayoría de esos animales simplemente desaparecieron. ¿Qué crees que diferencia más a un humano de otro animal? Sin duda, la capacidad de hablar. El lenguaje humano es increíblemente complejo, sobre todo si lo comparamos con la comunicación de otras especies. Hablar supuso una gran ventaja para el dominio del Homo sapiens. Eso le convertía en un animal social que vive en comunidades. Eso significa que unos a otros se podían comunicar los peligros, podían compartir enseñanzas sobre alimentos, podían hablar de depredadores o incluso personas peligrosas y poco confiables dentro del grupo. Se podían avisar unos a otros. Por ejemplo, usando el lenguaje, una persona del grupo que ha encontrado un suministro abundante de árboles frutales puede decirle a los demás dónde está ese sitio. Alguien que, por ejemplo, haya descubierto el escondite de un depredador puede advertir al grupo para que evite ese área. Y todo eso es posible gracias al lenguaje. Claro que hay otros animales que también funcionan en comunidad y que se comunican, como las hormigas o las abejas, pero esa cooperación de ese tipo de insectos es realmente muy limitada, muy rígida. No pueden adaptar su orden social en función de los cambios en su entorno. En cambio, el Homo sapiens sí lo podía hacer. No pueden defenderse ante ciertas amenazas ni descubrir nuevas oportunidades. El Homo sapiens sí podía hacerlo. Y podía adaptarse. Pero, ¿y los chimpancés?, te preguntarás. Pueden cooperar entre ellos de manera más flexible y pueden incluso adaptarse a esos cambios. Pero solo pueden colaborar entre unos pocos. Porque, para cooperar, los chimpancés necesitan conocerse íntimamente y eso no lo pueden hacer en grupos grandes. El único animal que puede cooperar de manera flexible y en gran número es el Homo sapiens. Como hemos dicho, nos explicamos cosas, compartimos información sobre todo aquello que nos rodea. Y también podemos discutir de ideas abstractas, como por ejemplo el amor o el odio. Como seres inteligentes, podemos hablar de dioses, de historia, de los derechos. A todas esas ideas, Yuval, el autor del libro, las llama mitos comunes. Esos mitos no existen para los demás animales, son solo creaciones que ha hecho la mente de los humanos. Son esas creaciones lo que nos permite cooperar en grupo, incluso aunque no nos conozcamos de forma personal. Y cuando se comparten esos mitos, cuando se comparten esas ideas comunes, se crean afinidades y, por tanto, se forjan comunidades de individuos. Los primeros Homo sapiens vivían en pequeñas bandas de unos 150 individuos, pero gracias a que podían hablar y también a esos mitos comunes que compartían, esa comunidad de 150 personas fue creciendo. De aldeas pasaron a formar pueblos. Los pueblos se acabaron convirtiendo en ciudades. Las ciudades se convirtieron en estados nacionales. Y al final, los estados nacionales pasaron a ser la sociedad global de los tiempos modernos. Durante la mayor parte de nuestra historia, el Homo sapiens ha vivido un estilo de vida nómada. La gran mayoría de nuestros antepasados pasaron sus vidas cazando presas, recolectando vegetación. Evidentemente, su trabajo no lo debemos comparar con el trabajo entendido a fecha de hoy. Ellos viajaban a donde la comida era abundante, Salían de su cueva o de su hábitat, buscaban animales, buscaban vegetación, buscaban frutas y simplemente comían. Pero un día los humanos pasaron de ser recolectores a ser granjeros. Se establecieron y eso hizo que la población creciera, y mucho. Eso pasó hace unos 12.000 años, no más. Hoy lo llamamos revolución agrícola. El Homo sapiens ya no dependía únicamente de la caza y de la recolección. Así que empezó a cultivar, empezó a domesticar animales y poco a poco casi toda la humanidad ya practicaba la agricultura. Eso que hoy nos parece tan normal no siempre estuvo ahí. Antes éramos cazadores-recolectores. Puede parecer una ventaja, pero un cazador-recolector salía de su hábitat y en unas 4 horas recolectaba suficiente comida. En cambio, un agricultor trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en sus campos. Además, los primeros agricultores cosechaban sobre todo cereales como el trigo, y esos son difíciles de digerir. Además, carecen de nutrientes y vitaminas. De modo que la primera alimentación no era demasiado sana, que digamos. Entonces, ¿por qué se produjo el cambio? Por 2 motivos. Primero, el cambio a la agricultura fue un proceso lento y gradual. Y cuando decimos lento, hablamos de decenas y decenas de años. Durante decenas de siglos, convivieron sapiens que eran aún cazadores-recolectores con familias de nuevos agricultores que cada generación iban adaptando la técnica y mejorándola. El proceso se fue arraigando, intensa pero también lentamente. En segundo lugar, a pesar de sus muchos defectos, la agricultura tenía una ventaja. Era mucho más eficiente. En solo una pequeña porción de tierra, un agricultor podía cultivar una gran cantidad de plantas comestibles. Ya no había que salir a buscarlas, con el riesgo de no encontrarlas. Al tener más cantidad de alimentos, las sociedades humanas podían tener más población. Y así, la población del Homo sapiens explotó. Eso creó un gran problema. La vida antes de la agricultura era muy simple, ¿te la imaginas? Si te quedabas sin carne, bueno, le pedías a tus vecinos que te dieran parte de sus excedentes, porque casi siempre te lo daban. Ellos sabían que después, si tenían un problema en el futuro, tú también les devolverías el favor. Pero con la agricultura eficiente, las personas ya tenían suficientes alimentos para la comunidad, así que ya no tenían que dedicarse todos a cazar y a recolectar. Surgieron nuevos oficios. Surgieron herreros, surgieron tejedores. Esa gente, para obtener alimentos, intercambiaba productos que fabricaban, como cuchillos, una pala, un mueble, con los agricultores. Los antiguos favores se convirtieron en un sistema de trueque. Pero claro, muy pronto, esa economía de trueque también fue insuficiente, porque cada vez había más gente que fabricaba bienes, y la gente ya tenía de todo. En ese momento, era difícil encontrar a alguien que tuviera algo que tú le ofrecieras y que le interesara, y al revés, que él tuviera algo que a ti te interesara a cambio de algo que tú fabricabas. Por ejemplo, si querías conseguir un cerdo de un granjero y a cambio ofrecías tu cuchillo, ¿qué hacías cuando ya el granjero tenía demasiados cuchillos? Y al revés, ¿y si él necesitaba tu cuchillo pero aún no tenía el cerdo criado para poder ofrecértelo? Sí, te podía prometer que te lo daría cuando el cerdo criara y estuviera grande, pero ¿cómo sabes que mantendría su palabra? Además, no existía la escritura, así que ¿dónde quedaba escrito ese pacto? Era un pacto entre caballeros, y en aquella época el término caballero aún no existía. ¿Y si tenías muchos pactos y muchos acuerdos? ¿Cómo los recordabas todos? Del gran cerebro del Homo sapiens salió la solución. Así que en el 3000 a.C. inventó la escritura y el dinero. Los sumerios de Mesopotamia fueron los primeros que decidieron que de esos intercambios debía quedar constancia. Así que cogieron una tableta de arcilla y grabaron en ellas todas las transacciones de las personas que hacían entre sí. Y lo hacían con símbolos, una especie de símbolos económicos muy simples. Casi al mismo tiempo, idearon un elemento que sirviera como un método estandarizado de pago. Entonces fue la cebada. El ganadero te daba un cerdo y tú le pagabas con cebada. Él podía comprar un cuchillo pagando con esa cebada. Era una moneda convertible en cualquier cosa que se pudiera necesitar. O si él, por ejemplo, le prometió un cerdo, podría anotar el acuerdo y cumplir con su promesa cuando llegue la fecha, porque ya existía la escritura. Pero, ¿y si no se cumplía lo prometido? ¿Y si en el saco de cebada no había cebada, sino arena? La invención de la escritura y del dinero facilitó la realización de transacciones económicas y fue mucho más difícil cometer un fraude económico. Y sin embargo, esto no significaba que las economías de repente comenzaran a comportarse sin problemas y de manera eficiente. De hecho, a medida que las sociedades y las economías continuaron creciendo y haciéndose más grandes, se volvieron cada vez más difíciles de controlar y sobre todo de regular. Entonces, ¿qué hicieron las sociedades humanas? Pues inventaron otra cosa, las leyes. Leyes para que las personas supieran cómo debían comportarse. Sistemas de autoridad para garantizar que las personas los obedecieran. Así nacieron las primeras sociedades jerárquicas. Aquel manda más que ese, y ese manda más que este. Y en la cima del mando, un rey o un emperador gobernando sobre todos los demás. Y así hasta nuestros días. Hoy en día vemos a aquellos monarcas y a aquellos gobernantes como autoritarios y crueles, pero las monarquías e imperios del pasado proporcionaron una gran estabilidad política, social y económica, porque en aquella época, con un nivel cultural nulo, la gente no sabía leer ni escribir, los soberanos extendían por todo el territorio sus leyes y también las costumbres, y eso, además, hacía que la gente de alguna forma se homogeneizara a nivel cultural, y sobre todo, los soberanos garantizaban el cumplimiento de esas leyes y de esos mandatos. Un ejemplo. ¿Conoces el Código Hammurabi? Era una colección de leyes que dictó el rey de Babilonia Hammurabi en 1776 a.C. Era un conjunto de leyes para que todo el que residiera en el imperio de Babilonia supiera cómo tenía que actuar respecto a los impuestos. Pero esas leyes también castigaban los robos y los asesinatos. Precisamente gracias a ese Código Hammurabi, la gente entendió que en todo el imperio había algo que estaba permitido y algo que no. Y ya sabían qué era lo que se podía hacer y lo que estaba prohibido. Dondequiera que viajaban del imperio, allí donde fueran a comerciar, si estaban dentro de Babilonia, dentro de las fronteras imperiales, la gente sabía qué leyes y qué costumbre tenía que seguir. Para hacer cumplir esas leyes, los emperadores y los reyes necesitaban que las personas aceptaran su autoridad. Y como la gente creía sobre todo en los dioses, los soberanos lo que hicieron fue usar la religión para que el pueblo les viera colocados en la parte superior del mando, eso sí, por voluntad de Dios. Así, todo el pueblo, todas las gentes, aceptarían mucho mejor el dominio imperial. El emperador lo era por designio divino. De hecho, incluso el propio rey Hammurabi legitimó su gobierno y sus leyes cuando declaró que eran los dioses quienes le habían designado para gobernar a todos los ciudadanos de Mesopotamia. A medida que los imperios se extendieron, las religiones que promovieron se hicieron más poderosas, más relevantes. Los territorios estaban plagados de grupos étnicos, de creencias muy variadas. Pero ya fuera porque de forma paulatina se iba asimilando culturalmente, o bien porque la fuerza era la que actuaba, lo cierto es que los gobiernos imperiales los incluyeron a todos, todos los territorios, en unas pocas llamadas megaculturas. Desde que el hombre piensa, ha sido sobre todo pesimista. La mayoría de las personas, a lo largo de la historia, no han creído en ellos, en sus propias habilidades. Preferían pensar que todo era voluntad de un Dios todopoderoso, que tenía control sobre todo y sobre todos, que todo lo que pasaba estaba decidido de una forma divina. Así que, ¿para qué unos simples mortales iban a tratar de hacer avances científicos o adquirir nuevos conocimientos? Era mejor sentarse y esperar que el destino o la voluntad de los dioses actuara por ellos. Pero en los siglos XVI y XVII eso cambió. Esa actitud pesimista comenzó a cambiar y una revolución científica se extendió por toda Europa. La gente empezó a pensar de qué forma ellos mismos, con sus acciones, con sus actos, con su voluntad, podrían mejorar la sociedad. Y empezaron a aplicar los principios científicos. Empezaron a explorar, a experimentar, a observar. Y, por supuesto, cuando tanta gente se puso a hacer esas cosas, los avances científicos no se hicieron esperar. Hubo éxitos en medicina, en astronomía, en física. Cada nuevo invento ayudaba a hacer de la sociedad un lugar mejor para vivir. Y, sobre todo, para vivir más tiempo. En el pasado, lo normal era que una familia perdiera 2 o 3 niños por muertes prematuras, incluso los más ricos. Gracias a los avances científicos, en materia de medicina, en materia de salud pública, la tasa de mortalidad infantil hoy en día es de solo un 1 por mil. La ciencia también demostró ser buena para la economía, y los gobiernos europeos se dieron cuenta rápidamente, así que las naciones, los reyes, los emperadores, colmaron de dinero a científicos y a exploradores en busca de nuevas ideas y de nuevos recursos. Todo era para su imperio, todo era para enriquecer a sus territorios. Sin ir más lejos, Isabel y Fernando de Castilla financiaron el viaje de Cristóbal Colón. A cambio, lo que consiguieron durante mucho tiempo fueron unos territorios en los que forjaron un enorme imperio con abundantes recursos. Allí había oro y plata que venían hacia España. Otro ejemplo fue el del gobierno británico, que consiguió los territorios de Australia y de Nueva Zelanda, y lo hizo gracias a haber enviado a James Cook a explorar el Pacífico Sur. Claro que, lamentablemente, esas ganancias europeas se produjeron en gran medida a costa de masacrar las poblaciones indígenas locales. Pero gracias al método científico, muchos gobiernos europeos ampliaron sus imperios y sus ganancias. En el siglo XIX, solamente el Imperio Británico cubría más de la mitad del mundo. Todos los países europeos llevaron a todos los rincones del mundo sus ideas, sus costumbres locales, sus culturas. Las leyes fueron reemplazadas por megaculturas que se basaban en normas europeas. Y muchos siglos después, aunque ya no quedan imperios europeos, todavía estamos lidiando con esa herencia cultural. Los grandes imperios de Europa consiguieron que las personas en todo el mundo crean en la importancia y el poder del dinero. En el próximo episodio de Sapiens hablaremos de otro de los grandes inventos del ser humano, el capitalismo. Escuchar Piensa el Líder no requiere ningún pago. Tampoco es una producción retribuida. Por eso, si te ha gustado, solo te pedimos que nos dejes una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts. Es la mejor contribución para que este programa sea descubierto por nuevos oyentes. Muchas gracias por tu reseña.
Piensa en Líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.